Hace 35 años que comenzaron las emisiones de Onda Madrid al día como hoy, 18 de febrero de 1985, lunes. Hoy es 18 de febrero de 2020, martes. Contando la actualidad, por ejemplo, hasta ahora, como siempre, el tráfico importa y mucho en Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad encontramos circulación intensa de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Maroteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de El Colmenar de Tres Cantos y la Universidad Autónoma de Salida de Madrid, circulación lenta en la 3 en Rivas o hacia Madrid, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. Complicaciones también en la M40 desde Valdemarina a Monte Carmelo en ambos sentidos, en Hortaleza y Recintos Federales dirección A1, en Coslada en ambos sentidos, Vicálvaro dirección a la A2, en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la A6, y en la M50 tengan precaución en el entorno de Fuenlabrada hacia la A42, Alcorcón y Majadahonda sentido A5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Juan Pablo, nosotros seguimos muy pendientes de ese vehículo averiado que se encuentra en la salida por la carretera de Barcelona a la altura del kilómetro 5500, poco antes del desvío hacia Arturo Soria. Siguen ocupando el carril derecho y generando retenciones en Avenida de América, que por otro lado también ha dado comienzo la hora punta en sentido entrada, por lo tanto el acceso más complicado a esta hora de la mañana. No nos olvidamos de otras entradas, como la Avenida de la Memoria mantiene una retención entre Puerta de Hierro y la Avenida de Reyes Católicos dirección Plaza de Cristo Rey, también la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, Santa María de la Cabeza, Plaza del Conde de Casal y ya en el norte de la ciudad en la carretera de Colmenar a su paso por la Avenida del Cardenal Herrera Oria, la M11 a su paso por Arturo Soria y la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Lo más complicado del interior lo encontramos en el Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar sentido norte y al paso por las plazas de Cuzco, Lima, también en CEA Bermúdez José Abascal, en el eje Prado Recoletos o en Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Ya hemos contado que hoy comienza un nuevo autobús, a funcionar en Madrid un nuevo autobús, un trayecto entre Atocha y Moncloa, línea cero, cero emisiones, cero euros. Lo pone en marcha el Ayuntamiento a las 4 de la tarde y cada día desde las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Aquí estamos, reunidos en tertulia. Querido Juan Luis Sánchez, buenos días, Juan Luis.
Muy buenos días.
En Onda Madrid también. Manuel Marín, ¿qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días. Oye, una cosa.
Dime.
Hoy es el cumpleaños de Onda Madrid.
Sí.
Muchas felicidades, como el martes pasado lo fue de Juan Luis también.
Sí, correcto.
Muchas felicidades a todo el mundo.
Qué tío,
que aquí
tío
solo
más.
Se cumplen cosas.
Sí, pero
yo, más elegante.
Pero yo creo que el cumpleaños de Juan Luis y de Onda Madrid, 35 los dos, ¿no?
Aproximadamente. Pues casi. 37. Enhorabuena, Onda Madrid.
Rafa Ribot en Barcelona, querido compañero, buenos días.
Muy buenos días. Cuánto que celebrar, ¿verdad?
Sí. 35 años. Oye, 35 es una edad estupenda, ¿eh, Rafa?
Es la edad de la madurez, cuando las cosas empiezan a estar asentadas.
Ah, amigo, sí. Amigo.
Hombre,
ya te digo yo. Javier Fernández Arribas, a tus 35 años, tú dirás.
Juan Pablo, pues muchas felicidades a Onda Madrid y 35 años y 35 años.
Qué
más.
Qué bien los llevas.
Seguro, yo lo llevo fantásticamente
ya
bien.
Ya lo sé yo.
¿Y tú, estás nervioso?
No.
¿Te puede la responsabilidad?
Yo puedo con 4.000 ingleses lo que haga falta.
Nunca caminarás solo.
No.
Ya verás cómo esta noche la Leti se porta ante el Liverpool y saca un buen resultado para el partido de vuelta, que es donde se juega buena parte de la temporada.
Correcto.
La ironía no se entiende en la radio, Javier.
Vuelve la Champions.
Ah, pero van a salir andando.
Y se nota en el ambiente.
O corriendo.
Bueno, no, yo creo que el Cholo va a dar la cara y los jugadores también.
Correcto.
Se nota en el ambiente que vuelve la Champions, pero no en todos los ambientes. En el País Vasco, en Zaldívar, en Ermua, en Eibar, miles de vecinos están muy preocupados y protestan por la calidad del aire que respiran, porque en el vertedero se están quemando residuos tóxicos, que por cierto, el gobierno de Urkullu no sabía que existían, dice. Mira que el PNV se jacta de aparente buen gobierno, pues con el vertedero demuestran que no todo es oro lo que huele, en este caso, claro. Se produjo el desprendimiento y dos personas continúan desaparecidas bajo toneladas de escombros que comenzaron a arder, intoxicando gravemente el aire que se respira en la zona. Algún detalle, ¿por qué el gobierno de Urkullu, que por cierto tardó 4 días en visitar la zona, rechazó la ayuda de la unidad militar de emergencias? No hacía falta. ¿O porque era del ejército español? Y ayer, para más inquietud de los vecinos, un experto reconoce que se queman productos parecidos a los que se utilizaron para envenenar a un exespía ruso. Y nosotros preocupados por el coronavirus, y lo teníamos ahí al lado, cerca, en Zaldívar, que ni siquiera se pudo jugar el partido entre Eibar y la Real Sociedad. Y para tema tóxico, la visita fantasma a España de la vicepresidenta de Venezuela. Lo que faltaba era escuchar las agudas reflexiones de Delcy Rodríguez y sus secretos con Ábalos, como dijo su jefe, Nicolás Maduro, otro intelectual. Cuidado, porque si Juan Guaidó fue degradado de presidente encargado a líder de la oposición, la suerte del opositor Leopoldo López, refugiado en la Embajada de España en Caracas, puede estar en el aire. Todo es posible con tal de evitar un conflicto diplomático que nunca se ha explicado, por cierto. Y nos explicarán las cuentas del Estado, porque si la tasa Tobin y la tasa Google, que por cierto se aprueban hoy, pero la tasa Google, su cobro se retrasa, no son suficientes, el gobierno puede revisar el IVA para cuadrar el gasto. De impuestos y otras consideraciones va a la tribuna que firma hoy en ABC la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dos ideas. El exceso de tributos confiscatorios supone un ataque contra la prosperidad de las regiones, escribe la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y otra idea. Hoy se demuestra que los independentistas no quieren lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid y para España. De momento, el gobierno avala que Torra ponga en la calle a los presos elegidos, a los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación. El resto de los presos, pues eso, que se aguanten. Siguiendo con las cuentas, Madrid triplica a Cataluña en su aportación a la solidaridad autonómica, aunque tiene los tipos más bajos. En fin, mientras que no se utilice un sitio tan estupendo, con unos sándwiches tan magníficos como Rodilla, para darte malas noticias, vamos bien. Y es bueno recordar, como ha hecho Fernando Garea tras ser cesado, que la agencia EFE, como otras instituciones y organismos, son del Estado y no del gobierno.
Y le cesaron en la cafetería que tú has citado.
En la cafetería, sí, señor. Un wishful
thinking.
Con
el sándwich que decía mi abuela.
Y mira que están buenos los sándwiches, porque Rodilla es un sitio fantástico en la Comunidad de Madrid.
Pues con el sándwich le dejaron.
Bueno, pues habría que recordar, Juan Pablo, a Fernando Garea, que eso del que las instituciones son del Estado y no del gobierno, que tiene muchísima razón, puede ser un wishful thinking, que dirían los modernos.
Correcto.
Pero no sabías, que dicen en el País Vasco,
no.
Como sabía Pablo Casado cuando iba a la reunión de la Moncloa con Pedro Sánchez, lo que podía ocurrir. Antes de comparecer para explicar los temas tratados, el gobierno ya había sacado un comunicado acusándole de mantener el bloqueo institucional. Vamos, como si estuviera redactado el comunicado de antemano. No hubo acuerdo, como era de esperar. Sánchez sigue de la mano con los independentistas de Esquerra Republicana, aunque Casado se ofreció a apoyar los presupuestos generales del Estado, eso sí, si Sánchez rompía el pacto con Esquerra. Diálogo, mucho diálogo, que no falte el diálogo, por supuesto, pero, por favor, diálogo con algún resultado.
No hubo resultado, como demuestran estas declaraciones posteriores a ese comunicado del gobierno acusando al PP de bloqueo, de Pablo Casado, presidente del PP, y de la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
Nosotros le ofrecemos que si rompe con ellos, con los independentistas, con los batasunos, con los nacionalistas que quieren romper la igualdad de todos los españoles, aquí tiene al Partido Popular para sentarnos a hablar de las preocupaciones reales de los españoles. El problema no es que el Partido Popular bloquee, sino el problema es que haya un gobierno que pretenda, pues, en mi opinión, dañar la independencia de algunas instituciones y que lo intente hacer con el acuerdo o el consenso del principal partido de la oposición, que está completamente en contra. La pelota está en el tejado del señor Sánchez. Y Sánchez puede elegir entre los que quieren dividir a los españoles y empobrecerlos con sus propuestas, o intentar llegar a acuerdos con aquellos que proponemos un compromiso por España para fortalecer lo que nos une, para generar más oportunidades para los más favorecidos.
No hemos encontrado en el señor Casado la actitud de colaboración que entendemos que la situación de España requiere. No ha habido ningún compromiso, ninguna concreción que el Partido Popular haya podido trasladarle al presidente del Gobierno para poder, al menos en los temas relevantes, intentar buscar un acuerdo. Ha tomado como rehenes a estos órganos para intentar dictar la política en otros entornos, por ejemplo, negando el diálogo en Cataluña.
¿A que no te sorprendió el resultado de la reunión, Juan Luis?
Yo no sé a quién le puede sorprender. Es decir, evidentemente los comunicados estaban hechos de antemano, los argumentarios de la rueda de prensa estaban hechos de antemano y los titulares de los medios de comunicación estaban hechos de antemano. Pablo Casado y Pedro Sánchez no se van a entender. No sé si alguien tiene la ilusión de que lo hagan, pero de verdad, abandonen toda esperanza.
Toda esperanza.
No va a pasar. Como nunca ha pasado, o casi nunca, durante los momentos en los que cada uno de los gobiernos de PP y PSOE en diferentes momentos de la democracia han sido fuertes, se han sentido fuertes y han podido sacar adelante sus principales proyectos. Y luego, detrás de la cortina, sin tanta laraca, pues de vez en cuando se hacen pactos de Estado, que significa que PP y PSOE pactan, no que sea un pacto de Estado, para algunas políticas pues de terrorismo, en fin, y siendo muy optimistas, de pensiones en algún momento de la vida. Pero ya está, no nos entretengamos con cosas que no van a pasar. No sé si alguien lo desea. Yo la verdad es que no tengo especial interés en que PP y PSOE se pongan de acuerdo en las cosas fundamentales, porque si no, se acaba la democracia. Son partidos diferentes defendiendo ideas diferentes y hacen muy bien en defender cada uno lo que piensa. Está, dejémosle que hagan sus cosas, y Pablo Casado obviamente no tiene por qué pactar con el PSOE, ni darle ninguna investidura gratis para que no pacte con nadie. No, ya está. La democracia funcionando. Dos partidos grandes enfrentados unos al otro.
Ayer Casado ofreció un acuerdo para los presupuestos, que era lo que se le reclamaba a Casado que hiciera antes de la investidura, que le ofreciera un acuerdo para evitar la Esquerra Republicana. Bueno, ya tenemos la respuesta, ¿no? También, como dice Juan, es previsible. Ya sabía que Sánchez iba a decir que no. Si no, no hubiera llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana, ¿no?
Yo es que creo que todo era una cortina de humo y una enorme trampa, ¿no? Una enorme trampa. Citar al líder de la oposición una semana después de haberte sentado en la mesa con Torra, de haber elegido cuáles son tus socios de gobierno, pues no tiene mucho sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Luis. Lo que pasa es que es verdad que en España, en los equilibrios que establece la Constitución, hay necesidades de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista de momento. Es decir, ¿para qué es útil el Partido Popular a Pedro Sánchez? Solamente lo puede ser para una cosa. No es para los presupuestos, no es para pactar pensiones, no es para pactar absolutamente nada. La línea que tiene diseñada Pedro Sánchez para gobernar respecto a Cataluña es nítida y solo necesita al Partido Popular para renovar lo que se llaman órganos constitucionales, que además son muy relevantes porque es la pata del poder judicial, es el tercer poder o el tercer poder del Estado y el Tribunal Constitucional. Hacen falta mayorías de 3/5 partes cuando lo que corresponde es renovar al Congreso, en el caso del Tribunal Constitucional, y hacen falta mayorías cuando de lo que se trata es de renovar el Poder Judicial. A partir de ahí, es verdad que el Partido Popular tiene ahora mismo toda la capacidad de veto, la capacidad de bloqueo, pero es que es relevante en la medida en que no es un gobierno solamente porque gobierna quien tiene que renovar las instituciones y tener mayorías suficientes en las instituciones. Es que eso depende de las mayorías parlamentarias. Pretender dar un vuelco al Poder Judicial, a las mayorías del Poder Judicial, a la mayoría del Tribunal Constitucional con 120 escaños, es verdaderamente ilusorio. Te hacen falta 3/5 partes. A mí me consta que el Partido Popular está dispuesto a la renovación. De hecho, en noviembre del año pasado, estando en minoría, estando gobernando Pedro Sánchez, el Partido Popular pactó la reforma del Poder Judicial. Luego fue una cuestión de dignidad de Manuel Marchena la que echó atrás aquel acuerdo. Pero el Partido Popular, estando en la oposición, lo pactó. Pactó la renovación en tiempo
después
y en forma.
Después de la moción de censura.
Exacto.
Y con teniendo lo cual, más escaños que el PSOE.
Acusar en un comunicado hecho público, además antes de que acabara la reunión, como hizo ayer Moncloa, al Partido Popular de no querer renovar los órganos constitucionales, que es para lo único, para lo que llamó Pedro Sánchez a Pablo Casado, a mí me parece injusto. Eso se renovó. Y luego con el constitucional ya hablaremos. Ahí Hay un problema más de fondo todavía. No se trata solamente de una cuestión de cambiar las mayorías. Se trata de que hay cuatro magistrados que fueron nombrados año y medio más tarde y su mandato es de 9 años. Con lo cual, independientemente de que al Tribunal Constitucional le corresponda ser renovado ya hace unos meses, podría llegar a plantearse un conflicto en el caso de que los magistrados a renovar decidieran, por decirlo coloquialmente, pues no sé, atornillarse en la silla.
Pero tienen derecho a atornillarse.
Bueno, eso habría que verlo, porque probablemente tienen derecho. El derecho que tenemos todos los españoles es a que las instituciones se renueven en tiempo y forma. Sí. Así de sencillo. Y es la obligación de los partidos, la obligación moral de los partidos. Cuando por circunstancias excepcionales no se puede renovar, que por cierto, muy tranquilamente estuvo el Partido Socialista prorrogando 2 años automáticamente, o 2 años y pico, el mandato de María Emilia Casas al frente del Tribunal Constitucional, cuando el PSOE se negó a hacer las renovaciones pendientes durante más de 2 años y medio. Nadie de la izquierda se tiraba los pelos en este país, se rasgaba las vestiduras. Vamos a normalizar un poco las situaciones.
Rafa, ahí en Barcelona no ha sorprendido que Sánchez le dijera a Casado que no rompía con Esquerra, ¿no?
No. Vaya, en fin, la sorpresa hubiera sido la contraria, ¿no? ¿Te imaginas? Sin embargo, decía Manuel hace un rato que no se entiende la ironía de la radio. Yo voy a persistir.
Sí, ¿por qué, Rafa? ¿Por qué haces eso, hombre?
Porque pase lo que pase, tenemos legislatura hasta el final, ¿no? Sí, claro, si Casado dice que le va a aprobar los presupuestos a Sánchez, aunque rompa, ya está, tenemos notición. De la reunión de ayer sabemos que la legislatura va a llegar hasta el final porque si rompe con Esquerra tendrá el colchón del Partido Popular, ¿verdad?
Sí.
Ya. En fin, teníamos un contexto que yo...
Eso es lo que se le pedía a Casado antes de la investidura de Sánchez, ¿eh?
No, pero tenía mucho sentido en la investidura pactar una hoja de ruta. Lo que no tiene sentido, creo, es el cambio de timón. Oye, y a lo mejor me estoy equivocando, pero, en fin, así que ahí sí que me emplazo a que el tiempo nos dé y nos quite la razón. La escenificación en el momento en que se producía esta reunión y después de la convocatoria de las elecciones del 5 de abril hacía que fuera, en términos de opinión pública, simplemente un escenario en el cual lo que se buscaba era cargar de culpa a la otra parte y poquito más. Pero yo sí que aspiro a que haya un espacio de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, y no considero que esto sea el fin de la democracia, sino precisamente su consolidación, ¿eh? Es decir, hace un rato hablábamos de que aún hay quien piensa que hay instituciones que no son de los partidos sino del Estado, y que su buen funcionamiento van allá, mucho más allá de las legislaturas, y eso significa que en el espacio central de nuestro modelo necesitamos que nuestros grandes partidos lleguen a acuerdos de cosas que tendrán que gestionar mucho más allá de las coyunturas, y eso nos interesa a todos. Eso no significa renunciar a la discrepancia, significa priorizar que los proyectos vayan mucho más allá. Es decir, volvemos a tener encima de la mesa una reforma del Código Penal, sí, o del sistema judicial, que realmente se va a hacer por la coyuntura de una determinada posición, o esto, en fin, va a ir mucho ya, y no nos vamos a detener en aquellas cuestiones que están más relacionadas con la política, sino incluso pues la propia estructura de del modelo judicial, a ver qué van a instruir las causas y demás cuestiones. Yo creo que nuestra democracia necesita los grandes acuerdos, y por eso en su momento construimos mayorías o exigimos mayorías cualificadas para determinadas cosas. Y ver el espectáculo de ayer, pues bueno, puede tener un sentido para aquellos que se pasan todo el día con las encuestas y intentando ganar posiciones de ventaja a corto plazo, pero yo creo que para los demás es un desazonador.
Yo estoy de acuerdo en la teoría, pero luego en la práctica, ¿qué significa? Un pacto de Estado por la educación, porque la educación es troncal. Imposible, porque las aproximaciones ideológicas a la educación de PP y PSOE son diametralmente opuestas.
A considerar que todos asumamos pasivamente que es imposible un pacto para la educación. Yo creo que nos tenemos que rebelar. Incluso aun siendo cierto, no podemos aceptarlo pasivamente.
Los hechos dicen que es imposible.
No. Pues bueno, claro. pues entonces, cambiamos el modelo.
Son dos maneras de estar en la vida, que tú quieres que pase y ya. A lo mejor yo también, pero tú te quedas con la parte de que venga, vamos a intentar que pase, y yo pues me quedo con la parte de, pues a lo mejor hay que buscar otras alternativas, porque si no, no vamos a reformar la educación nunca, si acabamos dependiendo de ese animal mitológico que es el pacto educativo entre los grandes partidos en España.
Rafa, ¿te acuerdas cuando Ángel Gabilondo era ministro de Educación con Rodríguez Zapatero?
Lo recuerdo.
Su reforma educativa se la tumbó el propio gobierno, el propio Partido Socialista.
Sí, sí.
No. O sea que en ese sentido...
Que la tenía muy acordada con el PP.
No, hombre, era una reforma con, yo creo que con ciertas dosis de razonables de entendimiento y consenso, ¿no? Y fue el propio PSOE el que echó abajo la reforma a Gabilondo.
Por no ser ingenuos, es que nadie ha planteado nada relacionado con un pacto de Estado por la educación.
Bueno, ayer salió una interlocutora por parte del PP, que va a ser la señora Gamarra, y luego también para pensiones, la señora Rodríguez. Es decir, que ahí sí hay dos caminos de comunicación entre ambas partes.
Pensiones es otro ejemplo perfecto. Exacto. Es que el modelo económico del PP no es ni debe ser el mismo que del Partido Socialista. Y las pensiones no son una cosa que se apaña en una conversación de diálogo sensato. No, es que forman parte del modelo económico fundamental. No en todos los países existen las pensiones como existen en España. No es una cosa inherente que exista, que sean de una única manera. No, hay un debate ideológico. La izquierda cree que las pensiones deben ser de una manera y, vamos a decir, los liberales piensan que las pensiones deben ser de otra.
Liberales hay de derecha e izquierda.
Pero es que... Bueno, liberales de izquierda debería haber menos de los que
hay. Bueno, pero los hay. Y en la derecha hay mucho conservador, ¿eh? O sea, bueno, que ahí, cuidado, ¿eh?
Era por no abusar de la palabra derecha, que parece lo digo despectivamente.
Y luego hay socialistas en todos los partidos.
Y en la izquierda mucho capitalista también, que no tiene, que ya, fíjate, va más allá de lo liberal. En la izquierda hay mucho capitalista también.
Sobre todo vamos a romper los partidos que se formen de nuevo.
Sobre todo sobrevenido. Pero claro, yo hay una cosa que no es... Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Juan Luis. Lo que pasa es que no hay una cuestión... Hay cosas que no son... que no son ideológicas, que son sencillamente de coherencia argumental. Vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando ahora mismo es del control a distancia, en diferido, llámalo como te dé la gana, del Poder Judicial...
Eso me recuerda a un SMS de alguien o un WhatsApp de alguien.
Sí, diferido, sí. En diferido.
Sí.
El control del Poder Judicial por parte del gobierno de turno, que además ha hecho una declaración de intenciones a través del presidente del gobierno diciendo que quiere desjudicializar el conflicto de Cataluña y que la ley por sí misma no es elemento suficiente para resolver un conflicto político. Sobre esa base, por cierto, absolutamente contradictoria con la que mantuvo en la campaña electoral se dijo, se va a penalizar la celebración de referendos ilegales. Ayer había ya un socio de gobierno diciendo, en menos de 10 años se celebrará un referéndum legal sobre la independencia. Eso es lo grave. Cuando tú tienes que utilizar al partido de la oposición, al Partido Popular, por las mayorías cualificadas, para poner en marcha esa estrategia, tú no puedes culpar al Partido Popular de que se niegue a renovar instituciones, porque la declaración de intenciones que se ha hecho, independientemente del pacto por la educación, del pacto por el terrorismo, del pacto por las pensiones o del pacto por el Atlético de Madrid, independientemente de todo ese tipo de cosas... No, claro, es que de lo que se trata aquí es que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno manteniendo un discurso. Voy a endurecer el Código Penal. Voy a modificar la euroorden porque voy a detener a Puigdemont. Sí, sí. No voy a penalizar la celebración. No, ahora resulta que lo que dice, claro, dice el ministro de Justicia, pero
hay que darle
alguien,
una vuelta, hay que darle
dice,
una vuelta.
Pero alguien no entiende que hay que darle una vuelta al delito de sedición. Oiga, yo puedo entender que técnicamente el delito de sedición hay que darle una vuelta, y si se comete sedición, por ejemplo, no sé, a través de medios informáticos o de medios digitales, habrá que preverlo. Lo que a lo mejor no tiene nada que ver con la actualización de un delito es rebajar la pena. Aquí lo que se pretende es, uno, dice la ministra Montero, hombre, es que el PP tiene secuestradas a las instituciones, son rehenes, toma como rehenes al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial. Oiga, mire usted, rehenes, ¿no? Es que a lo mejor lo que hay que decir es que el gobierno pretende desvirtuar, por cierto, diciendo lo contrario de lo que dijo en campaña electoral, a unas instituciones que tienen que actuar como muro de contención precisamente contra... ¿Cómo? ¿Pero cómo se puede decir que la ley no es suficiente para resolver un conflicto político y que los tribunales no están para resolver? Ahora los delitos los decide el gobierno.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que hacernos pasar la reforma del Código Penal como una cosa puramente técnica cuando lo que se están persiguiendo son objetivos políticos es trampa. Sí. O sea, están intentando hacerlo y está claro. Y se ha hecho además muchas otras veces durante la historia política, y podríamos hacer un debate sobre si el Código Penal es una herramienta política o no. Yo creo que sí. En este caso es muy descarado que el PSOE está haciendo gestos con el Código Penal para intentar apaciguar los ánimos. Y a lo mejor podemos debatir si apaciguar los ánimos es una buena idea. Yo creo que sí. Pero en todo caso, no solo la ley está para solucionar el conflicto político. Porque si no, acabamos como Rajoy, que hasta los muy muy conservadores le achacaban a Rajoy que se quedaba detrás de la ley parapetado y solo utilizaba la ley. Yo creo que hay que hacer muchos gestos, todo el rato. Y si hay fuegos artificiales más que cosas concretas, mejor. Y si intentamos rebajar la tensión en Cataluña, mejor todavía.
Pero agradecería que me lo hubieran dicho en campaña, y al votante socialista también. Agradecería que en campaña hubieran dicho eso y no exactamente lo contrario.
Claro, bueno, Pedro Sánchez se ha visto arrastrado a una hipocresía, que es intentar en campaña electoral decir que va a ser muy duro con Cataluña porque creía que eso ganaba votos, a pesar de saber que si eres muy duro con Cataluña no se soluciona el problema con Cataluña.
Y para actualizar un delito, es decir, para reactualizarlo, ¿también es necesario rebajar la pena? ¿O asociarlo al delito de malversación precisamente para bajar
la pena?
Ha
dicho Jaume Asens de Podemos que eso es democratizarlo y modernizarlo.
Pues ya está.
Yo tomo nota de lo que dice el señor Asens, yo tomo mucha nota porque da mucha información en sus declaraciones.
Democratizar delitos.
Sí, eso es un concepto nuevo.
Democratizar el Código Penal, a mí eso yo todavía no lo puedo entender.
Di algo, Rafa, antes de llegar a las 9.
No, que esté de acuerdo.
O calla hasta después.
Que es coyuntura, que cuando se pensaba que los querían acusar o sentenciar por rebelión, se quería modificar la rebelión, y ahora que tienen condena por sedición, se modifica la sedición. Ahora, pensar que la ley soluciona conflictos, ni los juristas, los ordena, que es mucho, pero solo los ordena, no los soluciona.
Que no solo hay que cambiar sedición, que hay que cambiar también malversación de caudales públicos, que va en concurso con sedición, que hay que hacer la reforma un poquito más amplia. Espera, que llegamos a las 9, que ahora seguimos, que estamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hoy 35 años de Onda Madrid. Felicidades.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Estamos hoy aquí sancionando la participación de mi país en el proyecto común europeo.
Nos encontramos reunidos en Cortes Generales para recibir el juramento de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, heredero de la Corona de España.
Siempre España.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola, Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas, donde y cuando quieras, desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid. Aquí estamos, desde las 6 de la mañana, y como los últimos 35 años contando la actualidad, hoy se cumplen 35 años del comienzo de las emisiones de Onda Madrid. Aquí estamos en este martes 18 de febrero, en el tiempo de la tertulia con Juan Luis Sánchez, Rafa Ribot, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que tenemos Consejo de Ministros que se va a celebrar de manera extraordinaria en la Zarzuela y lo va a presidir Felipe VI. Se va a aprobar las tasas Google y Tobin, así como la derogación del artículo que posibilita el despido por absentismo laboral, aunque esté justificado. Además, hay pleno en el Congreso, tiene previsto debatir y votar una moción del Partido Popular en la que se pide el cese del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en Barajas. Además, se insta al gobierno a reconocer como legítimo presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó. Desde hoy, por cierto, a las 4 de la tarde ya se pueden utilizar los nuevos autobuses de la AMT denominados Línea Cero. ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues porque son cero emisiones y son gratuitos, nos van a costar 0 euros. El trayecto que van a seguir es el comprendido entre Atocha y Moncloa. En la Gran Vía permanece nuestra compañera Gloria Talavera.
La línea de autobús 001 realizará gran parte de su itinerario por la Gran Vía, Alcalá y Princesa. Serán 10 autobuses eléctricos y la frecuencia de entre 7 y 8 minutos a diario, 10 minutos sábados y festivos. El primer autobús partirá a las 7 de las cabeceras y el último viaje se realizará a las 11 desde Atocha y en el caso del intercambiador de Moncloa partirá a las 11 y media de la noche. Las líneas cero se calcula podrían beneficiar a 13.000 viajeros al día. La inauguración oficial hoy a las 12 en Atocha con el alcalde de Madrid y a esta hora los usuarios que se enteran nos han dejado sus opiniones.
Bueno, pues yo creo que sobre todo porque encima Moncloa es una zona bastante estudiantil y hay muchos estudiantes que suelen, tienen constantes viajes a sus respectivas casas porque de normal no suelen ser de Madrid, entonces por lo tanto creo que es una buena zona para que se ponga ese autobús gratis hasta Atocha.
Me parece muy bien, hombre, es gratis, encima cero emisiones, pues es estupendo. Tienen que poner todos iguales. Además, pasa por zonas que va muchísima gente, entonces, hombre, yo, por ejemplo, ahora si pasara le cogería, desde luego. O sea, no esperaría otro, porque yo voy hacia Alcalá. Así que imagino que mucha gente hará lo mismo. Pero la gente ya sabes que con dinero somos todos. Entonces, bueno, sí, yo pienso que sí.
Pues no lo sabía. Me parece bien. Yo uso mucho transporte público, de hecho no tengo coche. Y... bien.
En las marquesinas de Gran Vía se anuncia que habrá en el futuro otro trayecto, la línea 002, que recorrerá las calles entre Argüelles y Puerta de Toledo.
Y hoy es un día muy especial para los que trabajamos en Onda Madrid. La Radio Autonómica de Madrid, esta que escuchan, cumple 35 años y lo hace con la misma ilusión y con la misma vocación de servicio público que el primer día. Fue un 18 de febrero del año 1985 cuando Onda Madrid se asomaba a la FM madrileña en el centro del dial, en el 101.3, para saludar por primera vez a todos los madrileños. Eran las 6:30 de la mañana.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía, su sintonía. Suena así.
35 años de información, deporte, entretenimiento, música y de servicio público como es el de la información del tráfico. Nos vamos hasta el ayuntamiento para saber cómo se circula por la capital a esta hora de la mañana. Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, David. Todavía pendientes de la M30 en el arco este donde hay importantes retenciones en el trayecto que se realiza entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras. También en la Avenida de la Ilustración entre Salvador Maella y el Nudo Norte. En la parte oeste ya no es tan lenta, tan solo intensa, al menos al paso por San Pol de Mar y Puente de los Franceses sentido A6. Mientras tanto, todas las entradas a pleno rendimiento y también la salida por Avenida de América. Ya ha finalizado la incidencia a la altura del kilómetro 5500, es decir, a la altura de ese desvío hacia la calle Arturo Soria, pero permanecen todavía las retenciones de salida hacia la carretera de Barcelona. Feliz aniversario.
Gracias, Charo. ¿Y cómo está el tráfico por las carreteras de la comunidad? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento continuamos con circulación lenta en las entradas a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Móstoles y en la 6 en Majadahonda y el Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 complicaciones en túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, en Recintos Federales y Hortaleza, dirección A1, Vicálvaro en dirección a la A2, en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde hacia la A4 y en el Barrio de la Fortuna en dirección a la A6. Tengan también especial precaución en la M50, en Villaviciosa de Odón hasta Boadilla del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, se nota que han bajado las temperaturas. Alcanzaremos hoy como mucho los 13 grados. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. La emisión de este día, 35 años después de la primera de Onda Madrid, el primer Buenos Días, el 18 de febrero del año 1985, y estamos recordando y conmemorando esos 35 años de esta Radio Autonómica de Madrid en el tiempo de la tertulia, hoy con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Rafa Ribot y Javier Fernández Arribas, y los próximos minutos con Enrique López, que es consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid y vicesecretario ejecutivo de Justicia e Interior del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Desde hoy, llamamos porque desde hoy es obligatorio el control en la entrada de las casas de apuestas de Madrid. ¿Confía usted que con esta medida los menores ya no entren?
Bueno, claro, de eso se trata precisamente, de hacer un control férreo que impida que los menores que ya no entraban, porque hay que confiar en la responsabilidad del sector, no puedan entrar, ni tampoco los autoexcluidos, que son las personas que voluntariamente se inscriben en registros de ludópatas. Sí. Y yo creo que con esta medida aseguraremos lo que yo creo es la medida más eficiente, y es impedir que los menores entren en las salas de juego. Las distancias son importantes, pero por sí mismas, y solo por sí mismas, no son efectivas. Es establecer 100 metros, 200, 300, sí. 400 metros. Si un menor quiere ir a una sala de juegos, que sean 200 metros, 300, no le va a disuadir. Lo que le va a impedir es que haya un control férreo en la entrada de la actividad.
¿Y cómo es ese control férreo? ¿Físicamente cómo
pues son
es?
Sistemas homologados que son de diferente naturaleza. Visitamos desde la consejería a uno de ellos, y en cuanto alguien entra a esa sala se registra el DNI, y a partir de ese momento siempre tiene que mostrar el DNI y ya está registrado. O, por ejemplo, la grabación de la huella digital, colocar la huella digital, etcétera. De tal manera que en todo momento se impida la entrada de alguien que no esté registrado y, por supuesto, la entrada de un menor y de un autoexcluido.
Y dígame, ¿y quién controla a los que controlan? Es decir, ¿la Comunidad de Madrid y la Consejería cómo va
sí,
a controlar?
Efectivamente.
¿O se basa solamente en la lealtad con el sector?
Bueno, a partir de hoy vamos a hacer una macroinspección, vamos a inspeccionar todos los locales para comprobar que tienen instalado el sistema homologado. Haremos una segunda fase en aquellos en los que tiene un sistema que tiene ciertos déficits, etcétera, y una tercera fase en los que hayan incumplido la norma. Luego, aparte, habrá inspecciones aleatorias, ¿no? En fin, entonces, y eso lo vamos a unir con una reforma de la ley del juego, que la infracción de la permisión de entrada de un menor o un otro excluido va a tener una sanción de hasta 600.000 euros, que creemos que es una cantidad que por sí misma es lo suficientemente disuasoria como para que pagar la multa no sea rentable.
¿El juego es un problema de salud, consejero?
El juego es una actividad legal que genera un riesgo para la salud pública. Y entonces tenemos que buscar un equilibrio entre una actividad legal, como es la venta de alcohol o la venta de tabaco, y ese riesgo a la salud pública. Y precisamente en ese equilibrio donde nosotros creemos que estamos, huyendo de demagogias que otros a los que se apuntan otros. Nosotros hemos declarado la guerra a la adicción, al juego, a la ludopatía. O sea, creemos que los que creemos en la libertad entendemos que las adicciones es lo más contrario que hay a la libertad. Y precisamente por eso luchamos contra la ludopatía. No contra el juego, pero el juego hay que restringirlo en la medida en que ponga en riesgo la salud pública.
Está usted hablando de controles férreos físicamente en las casas de apuestas y el juego online. ¿Qué hacemos con el juego online?
Eso ya corresponde al Gobierno de la Nación y efectivamente ahí tenemos un problema. Tenemos un problema importante y en ese sentido el Gobierno de la Nación tiene que acometer esta reforma lo antes posible. El problema de la red, primero es que es fácil burlar en la red límites como el de la edad. Hoy, por ejemplo, algo que es muy desconocido para el gran público, pero sí, en la red existen corredores de apuestas, como antaño, porque quien pues, se puede jugar a través de corredores en online en cualquier lugar del mundo, ¿no? En fin, creo que es lo suficientemente serio como para que precisamente impidamos que los menores puedan engancharse al juego a través de la red. Y en ese sentido, pues nosotros desde la Comunidad de Madrid, por supuesto, le prestaremos el máximo apoyo con lealtad a la Comunidad.
Pero eso es una cuestión más de educación en casa, ¿no? Del juego en la red. No sé si la Comunidad de Madrid se puede meter en las casas de todo el mundo.
Vamos a ver.
En los teléfonos de todo el mundo.
Sí. Vamos. Yo creo que es algo que precisamente la presidenta Díaz Ayuso lleva repitiendo ya mucho estos días, ¿no? Cuando se habla del control parental y todas estas cosas que... O sea, yo creo que hoy en la sociedad en general que depositamos en las administraciones una responsabilidad que no les corresponde. O sea, hoy la educación de los hijos, a quien le corresponde inicialmente es a los padres, es a la familia, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que empezar a educar a nuestros hijos y a prevenirles este tipo de riesgos. Desde las administraciones haremos todo lo posible para ayudar a las familias a que sus hijos no caigan en ese tipo de adicciones. Pero, efectivamente, quien tiene que ejercer el control parental de verdad son los padres respecto a los hijos.
Decía usted que el juego online es competencia del Gobierno de España. El ministro de Consumo ha anunciado que quiere prohibir la publicidad de los bonos de captación y fidelización de apuestas online superiores a 100 euros. ¿Usted es partidario de prohibir la publicidad de las apuestas?
Vamos a ver, yo soy partidario de regular la publicidad y también, por supuesto, de restringirla a determinados horarios, ¿no? Pero lo que tenemos es que buscar ese equilibrio y por eso yo creo que cuanto antes se reúna el Consejo de Política del Juego y la Conferencia Sectorial, mejor. Porque claro, lo que no podemos es, como sociedad, es permitir regular una actividad, considerarla legal y luego asfixiarla hasta el punto de que esa actividad no pueda llevarse a cabo como consecuencia de que las trabas son tan importantes que lo convierten en ruinógena, ¿no? En fin, yo creo que hay que seguir un poco, aunque no es lo mismo, el ejemplo que mundial respecto al alcohol y al tabaco, que son también dos actividades que generan un evidente riesgo para la salud. Tenemos que buscar ese equilibrio. No es fácil, pero bueno, yo creo que precisamente los responsables políticos estamos para intentar y esforzarnos en buscar ese equilibrio. Y en ese sentido, pues yo creo que cuanto antes nos reunamos todos los responsables en esta materia, mucho mejor.
Decía hoy uno de los portavoces de la patronal del juego que a veces prohibir tiene el efecto contrario, que genera una expectativa de vamos a saltarnos la norma porque esto si lo prohíben será por algo.
Bueno, sí, es un poco recordar lo que ocurría con la ley seca, etcétera. Yo insisto en que el discurso que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero no como discurso, sino porque creemos en ello,
sí.
Sinceramente, es este, o sea, es regulemos una actividad legal, adoptemos medidas equilibradas que permitan el mantenimiento de la actividad con ciertas restricciones y a su vez hagamos una política de prevención de esos riesgos para la salud pública. Y yo creo que aquí es donde todos nos encontraremos, ¿no? Por supuesto, tenemos que contar con la sociedad, como antes decía, con los padres para que eduquen a sus hijos. Tenemos que tener una política transversal donde también en educación se alerte de estos riesgos. Luego una política de curación a través de sanidad con las ludopatías. Estamos ante un problema complejo dentro de las adicciones que existen en estos momentos en nuestra sociedad junto con otras, ¿no?
Aprovecho para terminar que está usted con nosotros, Enrique López, para preguntarle por otras cuestiones que afectan a su papel de portavoz de justicia del Partido Popular. Ha dicho el ministro de Justicia, el magistrado Campo, que hay que darle una vuelta al delito de sedición y el portavoz de Podemos en el Congreso, señor Asens, dice que hay que democratizar y modernizar el Código Penal. ¿Nos está anunciando un delito de sedición a la medida de Oriol Junqueras?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, cuando el Partido Popular acomete una reforma del Código Penal, pues siempre se habla de represión, de regresión. Cuando la acomete el Partido Socialista siempre es democratizar. Se hizo en el 95 y ahora nos encontramos con que queremos democratizar el Código Penal en esta materia. En fin, yo creo que estamos ante una reforma, aunque era absolutamente declarada. por parte de la vicepresidenta del Gobierno cuando anunció esta reforma hace ya un mes, evidentemente urgida por la necesidad de tener que decirlo, porque alguien estaba exigiendo que tenía que decirlo, con un fin muy claro, que es rebajar la pena. Luego, evidentemente, el ministro Campos es un buen jurista y, como tal, buscará una solución técnica que desmascare esta finalidad. Pero, desde luego, el fin confesado, no hace falta hacer un juicio de intenciones, es acomodar la pena de este delito, darle una forma que permita rebajar la respuesta penal, aliviar la respuesta penal que ha dado el Supremo a los golpistas, ¿no? Y yo creo que esto es muy muy grave. Este delito, en estos momentos, podía haber sido de aplicación, yo es un ejemplo que pongo reiteradamente, a los controladores aéreos cuando cerraron el espacio aéreo hace ya unos cuantos años, ¿no?
Sí,
a nadie le preocupaba que si este delito tenía un exceso de pena para los controladores aéreos. Ahora nos preocupa respecto a los golpistas, que insisto, han dado la mayor afrenta a nuestra democracia desde el golpe de Estado de 23 de febrero. Cuando se dice que este delito no está homologado con los europeos, se comete una confusión, y es precisamente como consecuencia de haber tenido que aplicar el delito de sedición y no haber podido aplicar el delito de rebelión. Atentar contra la unidad de Alemania tiene una pena de 30 años, y atentar contra el sistema republicano portugués tiene una pena de más de 20 años. Lo mismo en Italia. Hace poco el Tribunal Supremo, cuando resolvió la licencia de nulidad respecto a la sentencia del entonces, hizo un elenco del estudio de estos delitos que destruía totalmente el argumentario del Gobierno en esta materia. En fin, yo llamo a la responsabilidad, o sea, de verdad, creo que estamos ante un problema muy serio. El presidente del Gobierno tiene que volver, como decía ayer el presidente Casado, a la centralidad, pero fundamentalmente al sentido común, a la defensa del interés general, a tener en cuenta lo que piensan los españoles en su mayoría, y no solo unos pocos, lo cual no es incompatible con hacer esfuerzos políticos de diálogo, en absoluto, nadie los niega, pero nunca sobre la base de romper y superar la legalidad, de abandonar a todo un pueblo, a toda una ciudadanía que está exigiendo justicia por lo que ocurrió en octubre de 2017 en Cataluña. En fin, yo creo que son cosas que son de sentido común.
Junqueras está condenado por sedición y malversación, y los delitos van juntos. Entonces, si eso se toca, ¿qué va a pasar con malversación? ¿Se va a perdonar también la malversación de fondos públicos?
Bueno, claro, en estos momentos lo que estamos haciendo es especulaciones sobre la base de informaciones periodísticas, pero por lo visto sería crear un delito de sedición con uso de fondos públicos, de tal manera que ya no sea necesario establecer el concurso que está haciendo el Tribunal Supremo entre el delito de sedición y de malversación, con la idea de rebajar la pena. En fin, yo sinceramente hago una llamada a la responsabilidad. No se pueden resolver conflictos políticos sobre la base de romper y superar el principio de legalidad y de igualdad de todos los españoles. En fin, si este delito lo hubiera producido o provocado políticos extremeños, murcianos, castellanoneses, ¿de qué estaríamos hablando? Si el condenado como Torra fuera el presidente de Castilla y León, de Extremadura, de Canarias, ¿sin dónde estaría ya? En fin, el Gobierno recurre el PIN parental, el control parental en Murcia, y todavía no ha recurrido a las últimas decisiones del Gobierno catalán, que son tremendas, como querer legalizar nada más y nada menos que la ocupación ilegal. Yo creo que estamos ante una situación que analizada con perspectiva, es una situación un tanto esquizofrénica, ¿no?
Me quedan dos preguntas que no sé si usted puede responder con un sí o un no. La primera, que el fiscal sustituya al juez en la instrucción de los casos, también pretende el Gobierno, lo estoy leyendo por lo menos en la portada ABC del día de hoy, más poder para la jefa de los fiscales, menos para los jueces. Que cambiemos la instrucción, España es diferente al resto de países europeos en este asunto, pero sí o no, ¿ustedes son partidarios en el Partido Popular de cambiar este asunto? Esto lo intentó Ruiz Gallardón en su momento también, ¿no?
Sí, sí, somos partidarios de estudiar que la investigación de los delitos la pueda llevar el Ministerio Fiscal siempre bajo el control de los jueces de garantías. Sobre esto hay que discutir. Evidentemente, mal empezamos cuando queremos hacer ese cambio proponiendo como fiscal del Estado a la casta, ahora ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista. En fin, yo creo que esto tiene que tener también un conjunto de decisiones, y un gobierno responsable debería de plantearse esta puerta giratoria instantánea como la que se produce o se va a producir en esta semana.
Y después de la reunión de ayer, y termino, el señor Sánchez con el señor Casado, la renovación de los puestos del Consejo General del Poder Judicial, que usted tiene que negociar con el ministro de Justicia, lo dejamos para septiembre.
No, yo no podría fechar nada. El Partido Popular se conoce y es consciente de que tiene que cumplir la ley, y desde luego la renovación de los órganos constitucionales es algo que la ley impone. Lo que esperamos es que el presidente del Gobierno abandone este escenario de enfrentamiento, de bloqueo institucional con el Partido Popular y con el resto de fuerzas políticas, solo para atender criterios independentistas y urgencias del debate de investidura. Una vez que superemos y que reconsiderara la propuesta de la fiscal Dolores Delgado para fiscales del Estado, que reconsiderara esta rebaja penal de que quiere establecer para Junqueras y sus compañeros de delitos, que reconsiderara todo lo que está haciendo para cumplir con esas hipotecas, el escenario sería el adecuado para llegar a un consenso que yo creo que nos piden los ciudadanos. Hay que pensar en el interés común y en la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Enrique López, consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, vicesecretario ejecutivo de Justicia Interior del Partido Popular, le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Onda Madrid. Que vaya bien, gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Adiós. Te ha quedado claro, Rafa, que habrá acuerdo tarde o temprano para renovar el Poder Judicial, ¿no?
Hombre, esta idea de que el Partido Popular es consciente de que tiene que cumplir la ley es reconfortante, ¿no?, escucharla. Yo creo que en fin, además que el cumplimiento de la ley no depende de que los demás lo hagan. Es decir, tú no te saltas al semáforo porque todo el mundo se lo va saltando. Pues realmente resulta, pues, en fin, en boca de un responsable político, pues lo que digo, muy reconfortante. Uno tiende a reconciliarse cuando escucha que la gente dice estas cosas. Luego, lo que te espera es que además las cumpla.
Y además, cuando no pagas las multas, te embargan la cuenta. O sea que...
Sí, suele ocurrir eso. Suele ocurrir.
Pero yo insisto en una cosa.
Insiste.
Vamos a ver, la renovación
de estos
órganos...
Yo os quiero preguntar por el juego a todos los que estáis aquí. Sí.
La renovación de estos órganos es una competencia parlamentaria. Es decir, ni la puede hacer el gobierno como tal, ni la puede hacer el Partido Popular como tal. Es fundamental que haya un acuerdo, un consenso. Entonces, yo sé que reconforta que el Partido Popular vaya a acceder a eso. Lo que pasa es que tenemos que ser plenamente conscientes de que, igual que ha cambiado el escenario político con la fragmentación de partidos, de grupos parlamentarios, y que esto no es igual que cuando había dos partidos, hay que darse cuenta de que no hay ningún partido que tenga 157, 160, 165 escaños para imponer que en las renovaciones, para hablar claro y pronto, es decir, el Tribunal Constitucional tiene que sustituir a cuatro magistrados, y lo que no puede ser es que con 120 escaños el Partido Socialista pretenda poner tres y el Partido Popular con 89 escaños pretenda poner uno. ¿Por qué? Pues porque objetivamente no hay posibilidad de alcanzar ese acuerdo. Ese acuerdo supone la alteración de la actual mayoría. La actual mayoría que está configurada por el Parlamento, no por el capricho en su momento de tal presidente o de tal otro. El año pasado, en noviembre, el Partido Popular, estando en minoría, y después además sacó 66 escaños en el mes de abril, accedió a la renovación del Poder Judicial. Esta especie de estigmatización que se hace, en este caso del PP, puede ser de cualquier otro partido, como autor de un bloqueo, no es real. Es que Pedro Sánchez no puede, por el hecho de ser presidente del gobierno, imponer un cambio de mayorías. Tendrán que sentarse de verdad. Y yo creo que esa disposición, lo acaba de decir Enrique López, y la tiene el Partido Popular, se ha puesto de manifiesto durante mucho tiempo. El PP es consciente de que eso hay que renovarlo. Lo que no se puede es fabricar una especie de coartada argumental como una verdad a medias, es decir, como una mentira, para sostener que aquí, si no se renueva algo, es porque el PP tiene secuestradas esas instituciones. El año pasado se reformó, el año pasado se designó con una mayoría determinada una mayoría cualificada de magistrados para reformar el Poder Judicial. Claro que va a ser posible hacerlo ahora. Lo que no puede ser es que Sánchez, con 120 escaños, pretenda el dominio, el control, insisto, en diferido o a distancia, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, porque no tiene la mayoría para eso.
Sobre esta cuestión, rematamos. Juan Luis, si quieres añadir alguna cosa más.
No, yo creo que Manuel, que lo conoce bien, lo ha dicho todo. Yo creo que hay un run-run siempre de fondo con la renovación del Poder Judicial que no acaba de concretarse. Porque siempre hay alguna polémica que se mete por medio y parece un obstáculo. Si realmente confiamos en que la justicia es independiente, hay que pasar página pronto, porque evidentemente hay una cada vez más tóxica noción de lo que es la justicia en cuanto a politización, y no nos conviene a ninguno.
Lo del juego, que ha ocupado buena parte de la conversación con el consejero de Justicia e Interior, los controles físicos en las casas de apuestas, pero luego el juego online, que eso hay, ya no sé si el PIN parental o Rafa, ¿qué hay que hacer con este asunto? Que, como ha dicho el consejero, es un problema de salud pública, pero ¿hasta qué punto se puede prohibir esta actividad, que es legal, físicamente o en el juego online, restringiendo la publicidad? Que no sé si eso ayuda o no ayuda a controlar el juego, prohibir los bonos mayores de 100 euros en la publicidad que hacen las cadenas de radio, de televisión.
Pues no sé, amigo, tengo más preguntas que respuestas sobre este tema. Yo estaba escuchando la entrevista y realmente me iba cuestionando muchas cosas y no llego a conclusiones. Yo pensaba, hombre, el juego antes lo teníamos mucho más acotado, el espacio de los casinos, luego abrimos las casas de apuestas, luego nos dimos cuenta de que esto generaba una serie de problemas, luego vino Internet y lo reventó todo. Luego está la dicotomía que explicaba el consejero muy adecuadamente entre, efectivamente, una cuestión de libertad y aquellas que puedan acabar generando, lo definía como un problema de salud pública, que es cuando el ejercicio de una determinada libertad pues te genera una enfermedad, la ludopatía. Pero claro, yo pensaba, no todos los individuos responden de la misma manera y es imposible que cualquier administración sepa si yo me voy a enganchar el primer día que juego, el segundo. El tema de las menores queda absolutamente clarísimo y es muy fácil. Pero es que yo creo que estamos ante un problema muchísimo, muchísimo mayor y además revienta las ventanas también cuando nos referimos a los que no han cumplido los 18 años, que también es una barrera que, en fin, que con lo que va evolucionando la vida de la gente, repasaba datos, ¿no? Tenemos, no sé si el 2% de los menores de 17 años enganchados al juego. El prestigio del juego asociado a las campañas de publicidad. Yo podría ser pues algo crítico, ¿no? Diciendo, hombre, ¿cómo vamos a reducir aquello que es legal, que se publicite? Pero es que objetivamente estamos favoreciendo a que se dé una imagen de un marchamo de calidad, de prestigio, de éxito a aquellos que los deportistas, ¿no?, asociados al juego. Y eso realmente nos genera un problema, insisto. No tengo todas las respuestas, tengo muchas más preguntas, pero que se empiece a meter mano en eso, yo creo que es importante. Estamos viviendo, creo, las consecuencias de la droga blanda, del juego blando, de todas aquellas restricciones que, en pro de una libertad individual, que efectivamente debe existir, les acabamos dando una credibilidad, no sé, llámale de progresismo, de aires abiertos, y que nos están generando dificultades sociales. Y ahora, pues cuando encima tecnológicamente se nos han abierto más ventanas, pues pasa un aire que es muy complicado de curarse de las, en fin, de los problemas que nos va trayendo todo.
Juan Luis, don Manuel, sí.
Yo no soy nada enemigo de la tecnología. Yo soy una persona que juega videojuegos, incluso ya con los 37 cumplidos. Soy una persona que tiene un pequeño juego en el móvil con amigos.
Estamos hablando de otro juego, ¿eh? No confundamos.
Lo sé, pero estoy poniendo todo esto por delante para que se vea que no soy nada sospechoso de ser antijuego. Pero sí soy antiadicción. Y sí soy. Sí me considero una persona que creo que es una auténtica perversidad aprovecharse de la adicción de la gente para sacarle todo el dinero, y que además las casas de apuestas están haciendo una estrategia deliberada en minar los barrios más humildes, los barrios más vulnerables de casas de apuestas, porque saben que ahí, en esa combinación de un poquito de comida gratis, bebida barata y juego adictivo, tienen mucho que ganar. Entonces, a mí el debate sobre la libertad individual, sobre si al final todos somos personas que podemos voluntariamente jugar, todo eso me parece como el final del debate. O sea, como que me parece que como si el debate fuera, si el debate fuera sobre eso, sería maravilloso. Pero es que aquí estamos hablando de un problema social grande, que tenemos unos niveles de adicción que están de nuevo minando la vida de los barrios más vulnerables, que no tenemos ningún tipo de control, incluso en la época en la que la izquierda gobernaba en Madrid, sobre la cantidad de locales que han abierto, en fin, lo de Bravo Murillo es alucinante, y creo que es un problema grave. Un problema grave que evidentemente no se soluciona limitando la publicidad de las casas de apuestas a los bonos de 100 euros que te dan si metes 50. Eso es, si quieres, el principio. Y si quieres, hay que tener un poco de margen de confianza para ver si el gobierno, después de esta, hace 7 cosas más. Porque como solo haga esta, es una derrota. Y hay que tener en cuenta, dentro de esa derrota, que todos los medios de comunicación, todos los grandes medios de comunicación en España, suelen tener una radio, una tele, y no solo prensa. Y la mayoría de la financiación, específicamente de las retransmisiones deportivas, sale de las casas de apuestas. Entonces, los intereses para que esto no salga bien son enormes, enormes. Y tenemos que ser conscientes de eso cuando veamos si esto funciona o no funciona. Y cuando veamos los resultados finales, incluso cuando veamos los titulares, incluso cuando veamos lo que decimos los propios periodistas al hablar de esto. Es un problema muy grave, que no se soluciona con simplemente decirse que las casas de apuestas no pueden estar más de 50, 100 metros o 2 kilómetros de un colegio, o que no se puede hacer publicidad de bonos a las 6 de la tarde. Garzón ha dicho que va a mandar la publicidad a la madrugada. Y ya hay, con eso hay una guerra abierta entre los medios de comunicación y los clubes de fútbol, que todos, salvo la Real Sociedad, tienen publicidad de casas de apuestas en sus camisetas, todos, y el gobierno. Y esto es una guerra abierta que, si no la controlamos, no digo que vaya a ser como la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, porque sería exagerar, hay muchos muertos en Estados Unidos por el asunto, pero sí estamos hablando de un problema grave y evidente.
Porque has hablado de los colegios, efectivamente, los menores son los menos protegidos porque son los más fácilmente captables a la hora de incitarles al juego. Pero yo ayer escuchaba a una persona que vivía en un barrio de Madrid, de esos barrios donde está proliferando y donde, bueno, la capacidad adquisitiva es más bien baja. Y claro, es que la gente que vive aquí, que todavía no ha superado la crisis, que tiene problemas para llegar a fin de mes, el juego lo que hace es intentar a ver si me toca para salir de la miseria, y lo que hace es provocar más miseria, con lo cual si tú no tienes una cabeza debidamente amueblada, intentas salir de una situación realmente complicada porque no te llega a final de mes, al final lo que estás haciendo es cavando el agujero más hondo, ¿no?
Con lo cual, la gente con más poder adquisitivo, pues, en fin, sí, le da otras drogas o se distrae con placeres caros, pero la gente que tiene poca
poco dinero... O con este mismo, pero no le afecta perder un dinero la...
Exacto,
la
con este mismo y le da igual.
Me he pasado un poco igual. Yo no tengo un criterio formado. Yo, por un lado, defiendo lógicamente la libertad de los usuarios, la libertad de empresa, la libertad en democracia de pero yo entiendo perfectamente que hay que acotar cosas. Yo tengo un caso, yo conozco un caso cercano de ludopatía de una persona que se ha cargado a su familia, se la ha cargado directamente, cargado. Uh-huh. Un caso que emocionalmente te afecta y que al final forma parte de la conversación diaria entre amigos, ¿no? Cómo está esta persona y cómo, teniendo lo que tenía, que tiene una vida razonablemente normal, con las expectativas que podamos tener cada uno, de buen trabajo, una familia razonable, en fin, una buena vida, de golpe y porrazo, en cuestión de año y medio, dos años, mutiló directamente su familia, sus expectativas y todo. Segundo, conozco el caso porque tengo tres hijos en edad, bueno, iba a decir adolescentes, ¿no? Ya dos son mayores de edad. Y ya desde hace años, no desde ahora, desde que tenían 16, mis hijas, alguna tiene 22, la otra tiene 20.
Viene de largo.
Esto viene de largo. Sí. Chicos con cierto poder adquisitivo salen del colegio el viernes y me decía, a mí me decía mi hija, no, es que se van al bingo. ¿Cómo que se van al bingo? Si al bingo no he ido yo nunca. Es decir, si es una cosa, en mi ideario, el bingo es una cosa antigua de jubilados que sí, ibas a echar la tarde,
sí,
y tal.
Exacto.
No, bueno, se van al bingo. Electrónico o al bingo que fuera.
Pero
el bingo de los cartones era nada, hombre.
Claro, una cosa así como de modé, casi graciosa para un adolescente.
Te vas con 15 euros. Te vas con 15 euros. Te dan efectivamente bebida barata y puedes salir de allí con 50, con 60, irte a la discoteca, invitar a tus amigos. Es decir, había una competición entre jóvenes para que con 15, 20 euros en el bolsillo, que tú les has dado, bueno, pues para salir, para dos bocadillos, para un Cabify de vuelta, etcétera, etcétera, pues con eso multiplicaban o perdían. Sencillamente. Y entonces, eso sigue ocurriendo hoy. Yo tengo un hijo de 17 años y me consta que amigos suyos o compañeros suyos juegan. Y me consta que él no, porque yo no le doy dinero para eso. ¿Me explico? Entonces, eso es un problema evidentemente...
¿Ejerces tu control parental, quieres decir?
No.
Eso lo dice él.
No. Me consta que es así porque conozco a sus amigos...
Y es un tipo responsable, seguro, hombre.
Y los padres... No, y porque no le gusta y porque los padres...
Claro que sí.
Sí conocen que sus hijos hacen eso otro. Y efectivamente hay una cierta permisividad porque a fin de cuentas es que son 15 euros, es que tampoco pasa nada, ¿no? Y no, yo no, sí
hay,
creo que pasa.
Hay que estar encima. Yo tengo un hijo de 17 años y yo también estoy muy encima y le he inculcado y le he enseñado y le he explicado las consecuencias. Porque siempre pierdes. En el juego, siempre al final, pierdes. Siempre pierdes.
Siempre, siempre, claro.
Siempre, siempre, la banca siempre gana.
Porque cuando ganas, necesitas ganar más.
Sí, entonces si es los chicos muy peligroso.
Lo ven así. Lo ven así. No, es que no sé quién ha ganado este fin de semana 110 euros porque el Eibar ha sacado 4 córners en la primera parte. Digo, bueno, pero ¿y de verdad a esto se puede apostar? Dice, se puede apostar a todo.
A todo. A partidos de voleibol en Rumanía. Y no exagero. Se puede apostar absolutamente a todo. También hay una cuestión que le pasa mucho a la gente joven. Digamos que se considera muy inteligente o que tiene un entorno de familiar que le otorga seguridad. Y es que creen que ellos son más listos que los que pierden. Es decir, yo sé de cómo va esto. Sí,
yo controlo.
Pero no es un yo controlo desde el punto de vista de yo sé manejar la adicción, sino yo controlo de yo soy un tipo muy listo.
Correcto.
Y yo sé apostar, no como los gandules estos que van a las casas de apuestas, ¿no? Y claro, no es verdad. Es decir, tú puedes ser muy listo, tú puedes tener una familia que te ha enseñado muy bien cómo va la vida. Ojo, pero la adicción es
Juan Luis,
la adicción.
También conozco una persona. Que vive de jugar al póker online. Sí. Que vive de
mira,
eso.
Iba por
también,
ahí.
Que vive de eso.
Yo también conozco una persona. Pero bueno, yo creo que ahí estamos hablando
es una entre millones.
No. Pero como que hablamos de esa y entonces hay una noticia de que ha ganado no sé qué final, exacto, no sé en qué sitio, exacto. No sé qué. Entonces,
no hablamos de los 300.000 que pierden.
Efectivamente. No hablamos de los dramas y en cambio hablamos de los casos de éxito que informativamente tiene todos atractivos, es evidente, pero estamos trasladando esa imagen y eso acaba generando pues unas expectativas que no se resuelven, que acaban significando enormes frustraciones cuando no grandes problemas como el que nos contaba Manuel antes.
No, y un detalle, yo creo que además si hay gente escuchándonos que sabe cómo van los juegos de este tipo, ¿no? Los diferentes juegos que hay, no es lo mismo. Un juego como el póker, que hay unas normas, unas reglas y que tú a base de aprenderlas y jugarlas, como el ajedrez, con cierta inteligencia y su dosis de azar, puedes llegar a ser profesionalmente muy bueno y hay mucha gente profesional del póker. Luego está la gente que juega por pura adicción y otra cosa es el modo tragaperras, porque lo que están jugando nuestros adolescentes y bueno, y gente de mi edad es a las tragaperras, es a le doy al botoncito y a ver qué sale, y como creo que si le doy otra vez lo mismo gano, le doy otra vez y el margen de estrategia y de interacción y de tu inteligencia con eso es muy bajo. Es decir, yo estoy apostando
que haya
tres tarjetas amarillas en un partido en el primer tiempo. Decidme a mí ¿Qué valor tiene eso y qué capacidad tienes tú de dominio sobre
bueno,
el juego?
Si es Casemiro y tal, es posible. Que decir, hay cosas que hay que...
Yo juego al comunio.
¿Qué te pasa, Javier? ¿Por qué me miras así?
Porque si le sacan tres, le expulsan.
No, no, no. Vale.
Entonces,
no creo que haya pasado nunca.
Eso está muy...
Es que tres no pueden sacar.
O sea, está muy estudiado de cómo no solo los juegos de casas de apuestas, sino incluso los videojuegos que ahora se tienen en los teléfonos móviles y en las grandes consolas de videojuegos de toda la vida... cada vez más tiran del efecto tragaperra. Es decir, esta cosa de... Hay juegos de fútbol...
Lo compulsivo. Todo exacto. Lo que es compulsivo funciona en Internet.
Hay juegos de fútbol donde tú vas abriendo cartas y sobres y te van saliendo jugadores que van mejorando tu equipo y en realidad es como si te salen tres limones en las tragaperras y eso es suerte, ¿no? Pues no controlas la suerte que vas a tener y siempre hay un estímulo que te hace pensar que a la siguiente vas a ganar y vas metiendo dinero, ¿no? Y eso es una cosa... Y luego es verdad, por no negar la realidad, que hay una élite de gente profesional de juegos totalmente sofisticados y que tienen que ver también con la inteligencia y con la estrategia, como puede ser en algunos casos cierto tipo de póker. Pero eso evidentemente es una minoría, ¿eh?
Yo creo que, en fin, es muy interesante lo que dices, además como jugador online yo estoy escuchando, pero también lo mismo, ¿eh? Me sucede que esta misma identificación y casi confusión, ¿no? Es decir, todo es gaming, todo es juego.
Claro, no.
No, pues no es lo mismo ponerte a, en fin, no sé, conducir un coche en un circuito ficticio. Es una cosa muy muy vieja lo que estoy hablando, es de un
no.
Que ahora se juega otras cosas, ¿eh?
No, o sea, acaba de salir un juego de simulación de vuelo alucinante, o sea que es perfectamente...
Pero la idea de que todo es juego, todo es gaming, todo va a través del mismo canal que es mi teléfono móvil o que es... yo creo que esto es muy pernicioso, insisto, y creo que hay que empezar a diferenciar las cosas. Sí. No estamos hablando de las mismas realidades ni de los mismos efectos.
Pero cuidado, porque cuando tú puedes jugar online y estás, por ejemplo... En un juego como el Call of Duty, donde tú por internet de repente entra gente a jugar contigo que no conoces, y lo digo porque yo un día estaba viendo a mi hijo jugar y de repente digo, ¿y ese quién es? No, no sé. Y de repente dice, bueno, te ofrezco, y le hacía una oferta para poder dentro del juego comprar no sé qué, y yo le dije a mi hijo, digo, corta ahora mismo. Aquí nadie da nada gratis. Le estaba ofreciendo dinero del juego para comprar no sé cuántas cosas. Digo, cuidado con eso, porque a partir de ahí, si te hacen ese tipo de regalos, luego te van a pedir algo a cambio. Con lo cual, hay que estar muy pendiente, porque no solo es dinero tal en lo que son los juegos y lo que es Internet, que es una herramienta fantástica. Cuidado, porque hay malos, muy malos, que utilizan la ingenuidad o utilizan pues eso, lo que es la juventud de la gente para embaucarlos, y es peligroso, y además hay que tener mucho cuidado.
Sí, pero eso es lícito. Mira, Javier, yo
es verdad, te doy un millón y luego lo siguiente que te están pidiendo es que hagas fotos y que
es verdad que hay juegos. Pero Javier,
sí,
hay juegos,
hablar con la policía y la Guardia Civil.
Javier, hay juegos en los que efectivamente pues oye,
estás en una discoteca y alguien también te puede venir a decir cosas, pero eso ya forma parte de la siguiente capa del problema.
El famoso juego del fútbol te permite en una vertiente configurar tu propio equipo, convertirte en una especie de director deportivo que ficha y no ficha, ¿no? Entonces es verdad que hay un dinero virtual sostenido normalmente por dinero real, que te permite acceder a más funciones, y si quieres fichar a más jugadores pues tienes que añadirle, pero tú ahí estás firmando unas condiciones y aceptando unas condiciones, un contrato de alguna manera.
Sí, pero eso está basado en lo que tú estás describiendo, en exactamente el mismo mecanismo psicológico que las traga, pero es que además ya los juegos antes
crear dependencia.
Ahora los juegos, es un concepto perfectamente deliberado que se llama pay per win. Es decir, si no te gastas dinero,
no
a
juegas.
Este juego no vas
no
a ganar.
Juegas, sí, nunca.
O sea,
sí.
Hay una fase de, yo qué sé, horas en algunos juegos y días en otros juegos donde tú crees, bueno, crees no, estás avanzando y avanzas gratis. Ahora llega un momento en que si quieres ganar necesitas a Ronaldo. Y para fichar a Ronaldo te tienes que gastar dinero de verdad.
Sí, 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 sí. Pues eso, que
cuidadín,
asunto relevante del que habrá que seguir hablando, por supuesto, aquí en Buenos Días Madrid. Vamos a ir terminando esta tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Cada vez me hace más gracia la palabra bloqueo en boca del gobierno y de sus voceros. Cuando Sánchez asegura que Casado y el PP insisten en bloquear la renovación de instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, para el que sería necesario una mayoría de 3/5 de la Cámara, en realidad lo que está diciendo es que el líder del centro-derecha no acepta el trágala para que la justicia esté en manos de los socialistas y sus socios de Podemos, o que la elección de un nuevo Consejo y un nuevo presidente de Radio Televisión Española no sea otra cosa que un traje a medida de los intereses del sanchismo. Lo que para el gobierno Frankenstein II es un bloqueo, para los ciudadanos que no votaron a la izquierda, e incluso para algunos que le votaron pero creyéndose las falsas promesas del entonces presidente en funciones, el bloqueo no es otra cosa que el último muro de contención para evitar que todas esas instituciones que son básicas para el funcionamiento de nuestra democracia y, por lo tanto, del pluralismo real, no el de boquilla, se conviertan en apéndices del poder ejecutivo. Un poder que se está ejerciendo desde el ordeno y mando y que no permite la más mínima desviación de su sectarismo de libro. Ayer mismo, Fernando Garea, un periodista, un hombre de izquierdas, fue cesado de su cargo de presidente tras afirmar públicamente que la agencia EFE no era una agencia del gobierno. Habrá que atarse los machos.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta las 10 vamos a seguir con este tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Luego viene el Lidl Valle, continúa con Buenos Días Madrid hasta la 1. Hoy 35 años de Onda Madrid. Y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1 con José María del Toro. ¿Qué tal, José María?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Tú ya estabas aquí, ¿no?
1986.
Correcto, es eso.
Sí.
Más o menos.
Antes de ayer.
Antes de ayer.
1986 empecé a hacer Madrid al Tanto, como sabes, el programa regional de los domingos por la mañana, que fue cuando nació el programa, entre con Javier Reyero, entre otros. Sí. Estuve hasta el 92 cuando pasé a Telemadrid y volví en 2013. Así que toda una vida.
Toda una vida.
Toda
sí
una
señor.
Vida.
Toda una vida, sí señor. Bueno.
La radio fue mi primer amor, ahí empecé.
Sí señor, no está mal. No está mal. A ver, que toca lo que toca hoy. Que yo es que por hablar de otra cosa, ¿sabes?
Sí, ¿no? O sea, que estás un poco inquieto, tal vez.
Yo digo, voy a cambiarle de tema, José María. Digo, porque vamos a hablar aquí. Está todo el mundo diciendo que viene el Liverpool, que viene el Liverpool.
¿Y si esta noche...
¿Pero qué es el Liverpool
¿Y para...? ¿Y si esta noche a las 11 sales con un 2-0, Juan Pablo? ¿O un 3-0 incluso?
Bueno, el 2-0 se nos quedó corto el año pasado.
Ya, por eso estaba pensándolo, por eso. Me ha venido el flash mental.
A mí todo lo que no sea 4-0 no me parece tranquilizador. Me voy a ir allí. Aunque dice nuestro común amigo el doctor Redondo que con 1-0 vale.
Y con 0-0 dicen muchos también.
Sí. Sobre todo, que
sobre todo la portería cero.
Portería
sobre
cero.
Todo la portería cero.
Pues mira, si es portería cero, pues ya está. Y obla de portero.
Pero ¿y lo que vas a disfrutar esta noche?
Bueno, los tengo sentados
y a
cerca.
Sufrir también.
Los tengo cerca, los 4.000 que vienen.
Sí, ¿no?
Los tengo al ladito.
Creo que ya han hecho alguna de las suyas por ahí, ¿no?
Ah, sí, sí. Bueno, eso ya sabes. Eso vienen lo que vienen. Pero los tengo cerca. Además, luego, ¿sabes lo que pasa? En el Calderón también ocurría, pero ahora en el Metropolitano también. Si coincide que estás llegando y están llegando ellos, tienes un lío para llegar al estadio,
sí.
Porque paran todos los accesos, cierran todas las puertas, cierran todos los caminos y hasta que no los meten dentro...
Pero ellos los meterán muy pronto, ¿no? Entiendo.
Bueno, pues yo creo que calculo 7:30, 8:15, como muy tarde los tienen dentro ya.
Sí, puestos, claro, pero, por eso.
Están entrando ya.
Vamos, si fuera por la Policía Nacional, los metían ya en el Metropolitano a pasar el día.
Están entrando ya y los sacan mañana por la mañana cuando estés presentando el informativo a la serie.
Exactamente, los van a llevar donde yo te diga. Venga, dale.
Pues a ver cómo te suena este 11 para hoy. Oblak.
Sí.
Arias, Felipe, Jiménez. Ya veremos si Lodi, que ahí tengo mis dudas.
O Saúl.
Claro, por eso lo digo. Coque, Tomás, Llorente, Saúl. O bien Vitolo, si sí. Saúl pasa a jugar de lateral izquierdo. Sí, Morata y Correa. Pues ese podría ser el 11 del Atlético de Madrid.
Yo creo que juega Jiménez seguro. Y el lateral izquierdo tengo unas dudas tan grandes como tú.
Sí. Lo que es una pena llevar a Saúl a esa posición.
Ya, pero es que Salah es Salah.
Pero está claro que...
El otro día Ferran Torres hizo unas averías por la banda derecha.
Sí, que pero se la hizo a todo el que pilló.
A todo el que pusieron. A Lodi, a Arias, a Saúl, a todos.
Sí. Costa vuelve a la convocatoria.
Ferran Torres, por
cierto. Sí, 20
años. Cada uno debe jugar en su puesto, sí, hacer experimentos luego.
Luego se paga. Dale.
Digo que Diego Costa vuelve a la convocatoria 96 días después, superada su operación de hernia discal cervical. tal vez tenga minutos en la segunda parte. El año pasado volvió también de lesión contra la Juventus y fue importante. Recuerda que se perdió el partido de vuelta, una baja muy significativa para el encuentro de vuelta donde pasó lo que pasó, mejor no recordarlo. Y atención a la alineación también del Liverpool, que ya no la sabemos prácticamente de memoria. Alisson, Alexander-Arnold en la derecha, Robertson en la izquierda, Van Dijk, Joe Gómez en el centro de la defensa, Henderson, Wijnaldum, Fabinho, medio campo. Y arriba casi nada, Salah, Mané, Firmino. Sin bajas, ya recuperados tanto Firmino como Mané, que tuvieron ya incluso minutos contra el Norwich. Estos chicos llevan de 17 victorias seguidas en la liga inglesa, llevan 25 victorias en 26 jornadas, 25 puntos de ventaja sobre el City, segundo clasificado. Pero ahora te voy a dar un poquito de moral.
Venga.
En la Champions la cosa no les ha ido tan fácil. No. Perdieron en Nápoles 2-0. Empataron con el Nápoles 1-1 en Anfield. Ganaron sufriendo 4-3 al Salzburgo. Ganaron sufriendo 2-1 al Genk. Es verdad que se clasificaron como primero de grupo, pero necesitaron ganar en la última jornada en Bélgica 1-4. Es decir, que en la Champions las cosas no les han resultado tan sencillas.
Y cuando tienen un partido así de nivel, por ejemplo en la final, llega el Madrid y les gana fácil, o sea que... No hay problema.
Estamos metiendo la cuña. Sacó la banderola. Desde la tribuna del Bernabéu.
Yo pisé la luna.
El Atleti también lo puede hacer.
Ahí estamos. Dale, José María, dale.
Bueno, 3.300 aficionados ingleses en Madrid para presenciar el partido en directo. Y al margen de este asunto, otros tres asuntos.
Ah, ¿pero hay otro asunto?
Sí, hay algún asunto más.
Aparte del Liverpool, hay vida, 35 años de Madrid, obviamente, ¿hay otra cosa que hacer hoy en Madrid?
Le dedicaremos la mayor parte del tiempo al Atlético Liverpool para el que estás invitado. Pero además, el Leganés se puede quedar sin Braithwaite.
Bueno, eso es un escándalo.
Futbolista que puede fichar el Barcelona, cláusula de rescisión 18 millones. Digo yo que para la próxima asamblea será urgente que alguien modifique esta norma. Uh-huh. Que si te fichan un jugador en pleno mes de febrero, pagando la cláusula incluso, tú tengas la posibilidad de fichar otro jugador, al menos durante un tiempo. Sí. Porque para el Leganés la pérdida de Braithwaite es ahora un drama.
Vamos.
Ciertamente. En es la que... posición que están, vamos, es el delantero centro titular, teniendo en cuenta que encima en Nesiri ya se marchó. Uh-huh. Hace unos días a cambio de 20 millones.
Sí.
Además, estaremos en la presentación de Reinier, futbolista brasileño del Real Madrid, ya sabes, 30 millones, pagaron en su momento, jugará en el Castilla. Estaremos en Leganés con Echeita, porque el jueves, Echeita, futbolista del... ¿He dicho Leganés? Pues es Getafe. Estaremos en Getafe con Echeita, porque el jueves el Getafe recibe al Ajax, ¿eh? Ojo, que es otra también una cita de gran magnitud. Así que con todo eso, a la 1:03, y cantaremos el cumpleaños feliz.
José María del Toro, que te escuchamos a la 1:03.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Adiós.
Adiós, Manuel Marín.
Buenos días y felicidades.
Adiós, Rafa Ribot, que te vaya bien en Barcelona.
Igualmente, muchas felicidades para todos.
Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda. ¿Que vienen con qué? Espera un momento, ahora lo contamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
...35 años con Madrid.
Hola, soy Esther Pons, conservadora del Museo Arqueológico Nacional y codirectora de la excavación de Oxirrinco en Egipto. Y bueno, me quiero sumar a las felicitaciones de este 35 aniversario de Onda Madrid, sobre todo por el trabajo que están haciendo, estupendas entrevistas para dar a conocer, bueno, cómo es la historia y el patrimonio que tenemos o que hay incluso fuera de España, en este caso de Egipto, y que continúen con esta estupenda labor que están haciendo para ver si, bueno, en el futuro tenemos nuevos arqueólogos o egiptólogos y que continúen con este fantástico trabajo que están realizando.
Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá?
que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, tengo que contar muchas cosas. Elena Miñambres,
bueno, pues
hola,
buenos
días. Empiezo porque tengo dos tartas encima de la mesa del estudio.
Porque estamos de cumpleaños.
Hola, Lidl Valle.
Muy buenas, compañero.
Hemos salido en la tele, en Telemadrid, soplando las velas. Y ahora hay que soplar las velas en la radio. O sea, que a ver cómo hacemos esto.
Venga.
Porque son dos tartas de cumpleaños de Telemadrid. Una es de tres chocolates, que tiene una pinta la tarta. Y la otra es de... esto yo creo que es de queso.
Tarta
con fresa,
de queso.
De queso con mermelada de fresa, sí, sí, sí. Con los colores corporativos.
De Onda Madrid. Ah, con lo cual, Eli, sopla.
Venga, espera, venga, que no se oya.
A soplar.
Una, dos y tres.
Sopla. Ahí está.
Muy bien.
Que te queda una. Sopla otra vez.
Muy
ya está.
Bien.
Pues acabamos de soplar las velas de los 35 años de Onda Madrid, que estamos celebrando en este día. 35 años después de la primera emisión, que fue el 18 de febrero del año 1985, que era el lunes, uh-huh, y se empezó a las 6:30. Y hoy lo hemos recordado a lo largo de toda la mañana y a lo largo de todo este día en la programación de uh-huh. Onda Madrid, Buenos Días Madrid, vamos a seguir recordando esos 35 años.
A partir de las 10 de la mañana vamos a estar cabalgando entre 1985 y 2020.
Tú fíjate. 35 años es la mejor, una edad estupenda en la vida, ¿eh? Sí, ¿o no? 35 años es una edad estupenda, ¿no?
Yo todavía no he llegado.
Es verdad,
no sé,
por eso te miro a ti, por eso te miro a ti.
Yo ya tenía unos cuantos añitos hace 35 años, ¿eh?
Yo hace 35 años estaba en COU.
Sí,
mira qué bien.
Cuando existía COU, qué bien.
Existía COU todavía.
Sí, EGB, yo también fui a EGB.
Estaba en COU, sí, claro, sí. En febrero estábamos en el último curso del colegio, sí, sí.
Sí, señor,
sí,
luego posible. A la universidad, fíjate.
Bueno, que no se nos vaya la mirada tan atrás, miremos hacia el cielo de Madrid que está azul y limpio.
Sí, hoy no ha habido niebla. ¿Por qué? Porque el viento de componente norte nos la ha limpiado y por lo tanto va a hacer un poquito más de fresco. Esa es la contrapartida, por decirlo de alguna manera, pero el cielo va a permanecer mucho más tranquilo con alguna nube pictórica. De momento no esperamos precipitaciones durante toda la semana. Seguimos bajo el dominio de las altas presiones y la temperatura pues se nos puede quedar en torno a los 13 o 14 grados de temperatura máxima, pero esa va a ser la tendencia durante toda la semana. Cielo azulado y de cara al fin de semana, madre mía, si no tenéis planes, id haciéndolos, porque nos espera un fin de semana de 19 grados. En
19
Madrid.
Grados este fin de semana.
Y nada de paraguas, es una triste noticia porque sí. Tiene que llover algo y tiene que amoldarse la temperatura a lo que deberíamos tener. Pero bueno, estamos por encima de la media. ¿Nos comemos las tartas ya o no?
Yo creo que sí, que tenemos en Telemadrid
aquí
con
hablando,
el tiempo.
Hablando y
estamos
no
aquí hablando.
No, perdonad, son de plástico. Vosotros
que no son
las coméis, las dejamos
atrecho,
aquí.
Atrecho.
Que luego mi equipo se encarga de llevarlas
de darle,
al contenedor del
no
plástico.
No son pictóricas como tus nubes.
Son pictóricas, decorativas, de inofensivas,
no,
que
tiene
no
una
engordan.
Pinta, yo no sé, la verdad es que a estas horas hacer esto es...
Le estás haciendo ojitos a la de queso.
Es que lleva muchas horas
viendo.
Despierto, Juan Pablo, lleva muchas horas despierto. Dale un trozo, no
sé.
No,
pero esto es tremendo. Además es que está decorado con... Tiene aquí un cartelito. Yo creo que esto se come también, ¿no?
Donde sí, el cartelito
sí,
se come.
Feliz, de chocolate.
Aniversario Onda Madrid. Esto se come.
Eso se come. De hecho, este cartelito no.
El otro no.
El otro no.
Pero este se come.
De hecho, yo había pensado en dejarte el cartelito.
El que no se come, para cuidarte,
no,
para cuidarte.
Incluso el que se come.
Pues que felicidades a todos los oyentes, a todas las personas que trabajan en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid, en este 35 cumpleaños.
Muy bien.
Lo dicho, Elena Miñambres, que te vemos en Telemadrid.
Venga,
que somos la hermana mayor de la radio. De la
hombre,
tele,
claro.
A ver si lo tenemos en cuenta.
Un medio de comunicación excepcional, la radio.
Cuídate, Elena.
Hasta luego.
Eli del Valle, todo tuyo, hasta la una.
Perfecto, pues me lo quedo.
Toma el mando.
Me lo quedo. Venga, te lo compro.
Los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, buenos días, Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, ¿cómo está tarde? Yo no sé cuál siesta va a estar.